Muy buenas noches y bienvenidos a este TDT formato mini, que iba a formar parte de un programa mayor, pero al final pues nos hemos venido arriba para sacarlo rápidamente y nos hemos juntado aquí pues Fernando Rojas. Fernando, buenas noches.
Buenas noches desde Benacazón City.
Y aquí tenemos a nuestro librero Juan. Juan, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué pasa? Buenas noches. Aquí estamos.
Yo sigo siendo José y tenemos aquí a Sergio Jiménez de SD, que hacía tiempo que no lo invitábamos por aquí, que es colega de TDT y que, bueno, ha venido aquí a hablarnos un poquito de la línea de la Marvel Limited Edition. Porque Fernando estaba como loco, Sergio, te lo digo de verdad, por hablar contigo. Así que, bueno, buenas noches y ¿qué tal? ¿Cómo va este 2021?
Bueno, pues de momento, ¿cómo acabó el 2022? El 2020, más o menos, con la mascarilla y contándonos el percal este que tenemos en Estados Unidos, aquí con Trump, aquí en plan de plata de China. O sea que... Bien, bueno, como lo acabamos el 2020,
Sí, sí, el 2020 acabó arriba y el 2021 ha empezado muy arriba también, eso está fantástico.
Difícil superar lo de ayer de Estados Unidos.
Es complicado, ¿eh?
Ya.
Jamiroquai la lió parda anoche, en fin.
Ya te digo. Menuda bueno. Performance se marcó el tío.
Sí, maravilla. Pues, bueno, Sergio, lo primero, yo creo que, pregunta obligada, la línea Marvel Limited Edition sigue gozando de buena salud, ¿no?
Pues sí, de momento tocamos madera, tenemos cuerda para rato. Empezamos siendo un experimento de un año y ya vamos a por el sexto año.
Sí, ¿no? Porque se han publicado ya como 70 y pico, ¿no?
Sí, empezamos, ya te digo, como un experimento de un año a ver qué tal funcionaba la colección y afortunadamente funciona un notable alto, podríamos decir.
Fantástico.
Tenemos colección para rato.
Y además el Clandestine que se ha publicado ahora en diciembre, eso estaba esperadísimo, ¿no? Eso habrá volado, también Juan nos lo puede comentar, pero bueno, tú supongo que nos podrás decir que eso ha volado rápidamente, ¿no?
¿El qué?
El último, el Clandestine.
A ver, Clandestine ha funcionado muy bien, de hecho la gente ya la primera semana empezó a reponer porque se les había agotado en tienda. Deben quedar muy poquitos en stock, no me acuerdo ahora. Y una sorpresa para mí fue también Hombre Lobo, el John Jameson, porque yo pensaba que iba, bueno, vamos a echarlo con un poco de relleno y la gente se ha animado mucho por un poco completar las colecciones de Spider-Man de la época. Y seamos honestos, tampoco es que sea un gran tomo, pero oye, ahí está. La verdad es que a los completistas de Spider-Man les va a gustar.
Sí,
ha sido muy bien, sí.
Fernando,
lo tengo, no lo tengo comprado, pero tengo la caja para llevármelo próximamente. Sí.
Hacer muy bien, porque yo creo que va a ser la única vez que vamos a ver ese material recopilado en un tomo.
Ajá. Sí, hombre, difícil, como solemos decir, es duro, es un material duro.
¿Sabes? Es un cómic de la época y como tal hay que leerlo, o sea, no es un cómic al uso, pero también te digo una cosa, viendo lo que se está editando en el 90% de las colecciones, tanto de Marvel como de DC, escala en la fina, yo te lo digo ahora. No me gusta ser crítico con la actual Marvel, pero bueno, se me ha escapado.
Juan, tú desde tu punto de vista de librero, el Clandestine, ¿cómo ha ido la cosa? Ya no te quedan, ¿no? Imagino, ¿no?
Pues muy bien, no me quedan. Creo que he repuesto una vez, creo que tengo que reponer otra vez. Y porque yo, a mí me gusta tener la tienda, pues todos los límites de edición allí, al menos uno de cada, ¿no? Y voy reponiendo tranquilamente. Y ha funcionado muy bien, sí, ha funcionado bien. Y el Hombre Lobo igual, yo pensaba que iba a funcionar menos, pero francamente bien. El que yo he visto un poco, o sea, que me ha sorprendido tristemente un poco es el de Drácula, que yo pensaba que se iba a vender un poquito más, ¿sabes? Pero, o sea, tenía unas expectativas bastante más altas. Se ha vendido bien. pero no como yo pensaba, ¿no? Pero todo se vende, hay un tienen un mínimo de venta, al menos en mi tienda, bastante impresionante, ¿sabes? Y yo creo que todo lo que funcione, todo lo que saquen en esa línea, se va a vender, ¿sabes? Yo creo que no hay material excesivamente malo para editarse allí, ¿sabes? Hay cosas que seguramente lo hubieran editado en otro formato y no se hubieran vendido. Y sin embargo, incluso hay cosas que se editan ahí y después a la gente le llama mucho más la atención. Y coño, que hasta que tienen Panini decide editarlo después en otro formato más adelante, ¿no? Como pasa con la tumba de Drácula y como las pasa a las Econas, ¿no? Entonces, muy, muy bien. ¿Qué quiere que os diga? Muy bien.
Yo os tengo que decir que de Drácula, por ejemplo, se agotó la primera semana. No queda ni uno.
Joder. ¿Ah, sí?
Sí, sí, incluso hubo gente que llamó a SD a ver si obteníamos si Dracus, porque se había quedado sin, para decirnos si la actual coleccionable iba a continuar con ese. Y dijimos que no. O sea, el coleccionable de Drácula solamente es la colección de Drácula. Más adelante, yo no sé si esto lo volverá a reeditar Panini o no, pero no está programado. Ahí acabará el número 10 y acaba la colección de Drácula, que por cierto se ha vendido como rosquillas, vamos, el coleccionable este.
Sí, claro. No, hombre, además que eso, pues fíjate, voló los Limited Edition los cuatro anteriores, volaron, y esto está la gente como loca. Y este era el quinto, claro, que además traía la adaptación de la novela de Stoker y tal, y la verdad es que sí, que la gente estaba también como los locos buscándolo, porque un poco completa pues los cuatro anteriores, el Dracula Lives, pues este es el quinto, ¿no?, por así decirlo, de la tumba de Drácula, claro.
A mí me gusta. Yo sé que a José Luis no le acaba de convencer, pero a mí sí me gusta, incluso el dibujo de Colan, ya sin ya más mayor sete y eso, a mí me gusta bastante el tomo este de Drácula.
Aquí nosotros estamos muy, muy, muy contentos con lo que es la línea de terror de la serie B de los 70 que se ha editado dentro de la Limited. Todo ha funcionado muy bien, con más o menor aceleración, por decirlo de alguna manera, así como Drácula se agotaba nada más salir, los cinco que os digo de Drácula, luego el Drácula Live se agotó, el Vampire Tale se agotó, luego los del Hombre Cosa se han ido vendiendo, se siguen vendiendo, los del Hombre Lobo tres cuartos de los mismos, Frankenstein está prácticamente agotado, el Tales from the Zombie también prácticamente agotado, con lo cual es una línea que yo creo que hemos dado con un nicho de gente que estaba esperando esos magazines y esos cómics que se habían editado de forma muy dispersa, además, porque tenerlo todo en un mismo tomo y bien editado con un muy buen papel era bastante complicado.
Sí, un poco también como la publicación del Lee Hans of Kung Fu, que lo estáis haciendo por personajes, ¿no? Los del Tigre Blanco, los de Shang-Chi, el de Puño de Hierro, ¿no? Que también tiene un público muy concreto, que, en fin, a los que nos molan el tema artes marciales años 70, que además es muy chulo, ¿no? Entonces, claro, mucha gente pues estamos esperando ese material y la verdad es que mola. Vamos, a que nos gusta, pues nos mola tela. Porque
sí, es muy buen material.
Yo quería preguntaros por el de las pasadas de Conan, el último tomo, si habéis notado una bajada de ventas en relación, o sea, bueno, lo habéis distribuido a todos, me imagino que la cuota estaba como siempre distribuida ya de antemano, sí. Pero se ve notado un retroceso por el coleccionable de las espadas salvajes.
No, para nada, o sea, todo lo contrario. De hecho, se ha anunciado, si no recuerdo mal, ahora el espada salvaje número 5. Hoy se ha anunciado como que ya se pueden reservar. Y se reserven 30 o se reserven 50, si tú tenías 10 vas a tener. Es que no podemos hacer otra cosa, lo que no es una, nadie se ha bajado del carro, todo lo contrario, todo el mundo sigue pidiendo más y más y más, y los primeros sorprendidos somos nosotros. O sea, no imaginábamos, no, yo no, ya te digo, sabes que estoy en las límites desde el número 1 y no me imaginaba jamás que Conan, habiendo sido editado mil veces, fuese el boom que ha sido. ¿Vale? De hecho, sí que es cierto, también es una cosa, que es la mejor edición que se ha hecho hasta la fecha, sin lugar a dudas, y está años luz de la segunda. Vamos, Planeta lleva muchos años con el personaje y yo creo que ya no sabe ni qué hacer con él.
Sí, que ese es el tema. Yo como conanista violento, tengo que decir que espero como agua de mayo cada tomo, y que es una edición que es una pasada. La verdad que sí, que es una auténtica pasada. Y es que las ediciones anteriores también, es que no eran buenas. Yo, el otro día lo comentábamos en que hicimos, bueno, en la reunioncita que tuvimos la gente del podcast, y también estaban allí por Guillermo Pablo, que se sorprendían un poco. Digo, mira, Conan, yo creo que en los años 80 es que se vendía incluso más en España que casi que en Estados Unidos. Y es que era, esto estaba claro que iba a pegar un pelotazo seguro, porque además La Espada Salvaje de Conan, una edición en condiciones, con artículos, ordenada, con todo el material, coño, es que eso no existía.
No. Ha sido la primera vez, y de hecho cuando tuvimos las reuniones para llevar La Espada Salvaje, lo que teníamos claro tanto Panini como SD es que queríamos hacer la edición, por decirlo de alguna manera, definitiva de Conan, que se ha complicado tener un Conan mejor editado, que seguramente de aquí a 20 años saldrá alguien, ya sea Panini o sea quien sea, y dirá, pues aquella Espada Salvaje que se editó es un chusco al lado de esto. Pues puede ser. Bueno, pero pasarán 20 años. 20 años vete a saber dónde estamos. Pero queríamos que fuese una forma, una Espada Salvaje cronológica, por primera vez, con un muy buen papel y con una edición muy digna, y creo que incluso hemos mejorado la americana, sin duda. Yo al menos tengo la nuestra, y he estado mirando la americana, y de papel, por ejemplo, es muchísimo mejor papel el nuestro.
Ajá. También la americana es mucho, es más tocho, son los omnibus, son, sí, más grandes.
Es más complicado de leer. No soy yo muy partidario de los tochos tan enormes, ¿eh?
No.
A veces es necesario, porque, bueno, pero...
Sí, pero vamos, que esto yo... Vamos, ya los tomitos estos están bien. Yo tampoco soy partidario de incluso de estos tan gordos, pero yo me imagino los americanos, la verdad es que no los he tenido en mis manos, y debe ser, pues coño, si viene el doble de material, ¿no? Porque yo creo que es que este 4 y 5, creo que son uno, ¿no? En el material americano, ¿no?
Entonces, sí. Ha pasado un poco igual que con Deadly House of Kung Fu. Claro. En Estados Unidos, aquí han sido 4. Se dividieron el Tigre Blanco, Los Hijos del Tigre, Deadly Hands, bueno, Shang-Chi, y Puño de Hierro. En Estados Unidos eran 2 tomos enormes.
Que son 100 números o
exagerado,
50, o una pasada.
Aquí también se optó porque la gente que quiera, la forma cronológica de leerla, según ellos, según los americanos, tal como se editó, es que te leías un número, igual pasaban 3 números y tenías que volver, y vería lo que te había quedado de Shang-Chi, salía 3 números más para allá. Era un poco engorroso a la hora de leerlo. Nosotros optamos por hacerlo de esa manera, el reunir por personajes, que es bastante más fácil de leer.
Sí, porque es lo que tú, vamos, yo la edición americana, eso era imposible de o sea, la edición complicado. Americana es complicado, pero sí, que eso venían 3 números de Shang-Chi, luego 2 del Tigre, luego 4 de Puño de Hierro, y bueno, la verdad es que tenerlo así está bien.
Sí, yo creo que sí, porque también los artículos se han dividido un poco por temática, y ya ha estado bastante bien. En el tema de Conan ha sido más fácil, porque es Conan y punto, nada, no hay nada más. Y cortas por una zona, digamos que sea coherente, y vas al siguiente tomo. Pero de todas formas, yo veo mucho más cómoda la edición española que no la americana.
No, yo también, ¿eh? Porque yo pensaba, cuando vi la edición americana, digo, hostia, vaya tochazo, no me lo puedo creer. Igual que lo de la Guerra del Infinito que sacaron allí, que era bueno, como 1.200 páginas. Que son... Claro, o la Legión de Superhéroes, que también es un tocho que han sacado ahora en FC, 900 páginas, 1.000 páginas. De que la gente está muy contenta, ¿eh? Pero que yo personalmente no soy...
Bueno, no soy nada fácil. Queda muy bien la estantería, pero para leer muy cómodo.
Sí. No, y aún así tampoco. Yo, por ejemplo, los tomos así más gordos, ya se lo contaba a esta gente. Yo les voy dando la vuelta como los pollos, porque si los dejas puestos en el mismo de estos, al final se acaban despegando un poquito, y yo pues los voy rotando, para que no se estropee mucho.
Yo los pongo horizontal y...
No es mala idea.
Yo creo que ahora hay una moda de un poco de reducir el formato, o sea, el tamaño del tomo, que no sea excesivamente gordo, ¿verdad? Que, por ejemplo, Panini, que está sacando formatos un poco más reducidos, ¿no? El tema del colacionable este de la tumba de Drácula y la espada salvaje, que también están funcionando bastante bien, ¿no? Que fíjate, están coexistiendo dos formatos de la espada salvaje de Conan, y los dos se venden pues muy bien. Yo creo que tienen los dos muy bien. O sea, que hay público para un montón de gente, ¿no? Y bueno, y a la gente le está gustando ese formato también, ¿no? Un formato un poquito más reducido, pero que no daña, ¿no? No parece que dañe al Limited Edition. Yo por lo menos en mi tienda no, bueno, sigue funcionando igual de bien. ¿No veis entonces ninguna reducción, nada, ¿no?
No, más bien todo lo contrario. Ya te digo, siguen pidiendo si se les puede ampliar la cuota a más ejemplares, y tenemos que decir a todo el mundo que es imposible. De hecho, también, pensad una cosa, aunque coexistan las dos ediciones, la Espada Salvaje Limited siempre va a ir por delante de la biblioteca, porque el año que viene, por ejemplo, la biblioteca no va a ser mensual tampoco. Ya. Entonces va a ser cada dos meses. No sé ni siquiera si van a salir seis o saldrán cuatro, no lo sabemos. Bueno, no lo saben. No, tampoco, yo tampoco lo sé. Tampoco. Yo hablo un poco del plan editorial de ellos, yo no lo conozco. Pero siempre van a ir por detrás de la edición Limited, ¿vale? O sea, siempre habrá como mínimo entre 15 y 20 números de diferencia. No va a haber problema. Es una cosa que nosotros ya hablamos con ellos y nos dijeron que no iba a haber ningún problema, que coexistieran las dos ediciones.
Bueno. Bueno, la verdad es que es una duda que teníamos, si había echado para atrás a alguna gente viendo que lo iba a sacar Panini, pero vamos, que yo no sé cómo es la edición de Panini, porque normalmente la estoy haciendo. Yo me estoy haciendo
la. Es una muy buena edición, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es muy buena edición. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, también la tengo, ¿eh? Me la voy a ojear porque me gusta. ¿Sabes? Los míos los tengo de adorno y estos me los voy leyendo. Las cosas como son, también los tengo. Sí, no, los tengo porque me gusta tenerlos, pero para mí es más cómodo leer los tomos pequeñitos.
Sí, sí. ¿No te pesa el brazo? Es lo que hemos hablado antes. Sí. Yo creo que el límite estaría casi, pues, el volumen 1, más o menos, o el volumen 2 de los que habéis sacado en SD. Y ya a partir de ahí, eso para mí es mucha tela porque es incómodo.
Claro.
Pero es que sí que. Sí.
Yo creo que el límite, la ventaja que tiene el límite es que reúne mucho mucho material y que a nivel de precio está mejor, ¿no? Y bueno, y no te ocupa tanto las estanterías, porque al reducir la cantidad de tapas, pues el otro, la ventaja que tiene el otro es que al ser más pequeño, el volumen más pequeño, es un poco más barato a la hora de pagarlo de forma individual, se puede leer más cómodamente, pero que a la larga, claro, tienes que tener el espacio, que es importante, muy, muy, muy importante para nosotros, pues necesitas más espacio porque tiene más tapa, ¿no? Y a la larga te sale un poco más caro, ¿no? Pero bueno, son dos formatos.
De todas formas, también te digo que a la hora, todos nosotros, no nos engañemos, somos coleccionistas y nos gusta tener las estanterías, cosas un poquito exclusivas. Y el tema de la Limited, sí, dentro de unos años va a ser una colección de las más buscadas y las de decir, hostia, tengo toda la colección de Conan en una edición cojonuda y la otra es muy buena, pero no es la Limited.
O sea, sí, sí, eso sí es verdad.
Es así, o sea, tengo una edición limitada de 1500, es como ahora la tumba de Drácula. ¿Quién busca ahora? Ahora siguen buscando, aún con la edición que se ha sacado de la biblioteca, que me ha parecido muy bien que sea, porque ya hace mucho tiempo que salió. Las otras siguen estando muy buscadas, y la gente, no, yo tengo en cuatro tomos tengo toda la colección, tú la tienes en 10. Yo qué sé, pues supongo que es lo que os digo, a todos nos gusta tener algo un poco, cierta exclusividad en nuestra colección particular.
¿Sabes? Oye, que hay mucho material que no va a salir en ningún otro formato, ¿sabes? También, que se va a quedar solo con la límite.
Sí, eso sí, eso está claro. Vale, dentro de los años no se sabe qué puede pasar, pero seguramente Frankenstein es complicado que lo vayas a tener en otro formato. El hombre cosa está exactamente lo mismo. O el hijo de Satán, o Deathlock, o incluso los defensores. Los defensores es más que probable que no lo vayas a tener nunca en un formato tan bueno como el límite.
Bueno, o por ejemplo, vamos, y lo tengo ahora mismo en las manos, que lo tengo aquí, el de Sherlock Holmes del Sabueso de los Baskerville, ¿eh? Que
por ejemplo, eso está fantástico, muy bien. También. O el Estela Plateada del Castellini. Por ejemplo, que es uno de los límites más buscados, curiosamente. Son cosas que.
Al principio, la gente, yo recuerdo que la gente ese tomo no le llamó la atención. Es un formato diferente, más grande, en fin, que la gente dice, esto como en la estantería, es una cosa muy rara, ¿no? Y sin embargo, es verdad que después lo han estado buscando y no. ¿Tenéis todavía o está agotado ya ese?
No, eso se agotó, no duró ni una semana.
Sí, se agotó, ¿no?
No, es que ya os lo digo, que ya ha sido de los. Yo creo que junto con Conan, Drácula y Sanchi. Ha sido el Limited que más ha volado. Bueno, y los primeros que volaban, como el primer día, ya no había nada. O sea, de Eternos, por ejemplo, creo que lo sacamos en aquella época, salían los viernes las novedades, no sé si os recordáis. Pues dos semanas antes no había ni un solo Eterno ya en SD. Estaba todo vendido. Pero sí, el de Castellini fue una muy grata sorpresa, porque yo coincidí con él antes de sacar el cómic. Coincidí con él en unas jornadas que hicieron de cultura alternativa en Santander. Y estábamos hablando del tema, él estaba súper ilusionado y la verdad es que me dijo que tenía un poquito de miedo de a ver qué era, porque todas las páginas las retocó él. Todas. Ese cómic estaba cortado, digamos, ¿no? Porque no era un tamaño que se hiciese en Estados Unidos y le cortaron prácticamente todos los originales.
Ajá.
Y tuvo que retocar todas las páginas. Incluso nos llegaban pedidos desde Italia a ver si podíamos pasarles la edición española, porque decían que era pues la mejor de calle. Si lo tenéis en mano, a mí no lo ves.
Sí, sí.
El papel y todo es una... encima guapo. Viene firmado.
Qué guapo, guapo.
Y encima me viene firmado por él. Numerado y firmado.
Oye, Fernando, además, ya que...
Me alegro mucho por él porque además es un muy, muy buena persona.
Fernando, ya que lo estás enseñando aquí en la cámara, ¿dónde, te pregunto, dónde has encontrado una bolsa, tío, así de grande?
Pues en la tienda de Juan.
Sí, bueno, coño, pero ¿qué tamaño es, tío?
Se llaman role playing. Son role para playing. Juegos de rol o algo así. Son grandísimos. Ahí pues los Nicol caben ahí normalmente. Y aún así hay algún tocho que no me ha cabido ni en las bolsas esas, ¿sabes? No te acuerdas. Por ejemplo, uno de Conan, de la Espada Salvaje de Marmite, uno de ellos, no me acuerdo qué año, no me cabe en la bolsa tampoco, en las bolsas estas, de lo gordo que era, ¿sabes? Y alguno más. Caben casi todo, pero hay alguno que, claro, como los de Conan son tamaño magazine, pues son un poquito más grandecitos, ¿sabes? Que uh-huh. Un nivel normal y eso, y claro, es más difícil, pero bueno, que la mayoría sí caben ahí. Y está muy bien, muy, muy útiles.
Sí,
como este de Estela Plateada, la verdad que está, a mí me gustó desde el principio cuando lo vi así tan grande y eso, y dibujo blanco y negro, Cachorini, que es un dibujante que le pega así en ese blanco y negro, así muy Buscema, me recuerda a mí por lo menos.
Sí,
y,
sí, sí,
y me
recuerda
gustó
mucho a Buscema. Bueno, yo, bonito.
Yo creo que quiere parecerse a Buscema intencionadamente, ¿eh?
Lástima que últimamente no, por lo menos por el cómic Marvel DC, no se le ve mucho los últimos años, pero
no.
Está muy chulo.
Está un poco semi-retirado, hace ilustraciones por encargo, commissions y tal, muy muy chulas, y la verdad es que se gana la vida bien así, oye, pues encantado.
Hombre, claro, sí.
Os voy a dar un poco de envidia, y a mí me regaló un Daredevil maravilloso, estupendo ahí, a doble página, pegando un salto un Daredevil que cuando me fui de las jornadas, y me hizo mucha ilusión, lo tengo por aquí, pues, bueno, aquí, no, lo tengo, sí, lo tengo en el estudio.
Aquí poniendo los dientes largos.
No he puesto porque, pero bueno.
Oye, serio, se me olvidó preguntarte antes que lo tenías que apuntar y no me acordaba. Cuando estábamos hablando del Clandestine, ¿vale? Que ha salido este diciembre, me ha sorprendido el papel, que no es el papel normal de los Limited Edition, ¿no? Es un papel más tipo satinado, ¿no? No, el papel más menos poroso, que no es el papel habitual. ¿Eso ha sido por algo en concreto o qué? Porque, a mí es que me gusta mucho el papel de los Limited Edition normales y por ejemplo, otro límite de los 90, como lo de Namor, tiene el papel ese, ¿no? El papel clásico de los Limited Edition. Pero este no, este tenía un papel satinado así más parecido al habitual. ¿Eso se debe a algo o qué?
Mira, se debe a que la edición que estaba en que se en la cual se editó Clandestine se editó en dos papeles diferentes. Pasó también con el último Sanchi, me parece que fue el penúltimo Sanchi, también llevaba dos papeles diferentes y llevaba el mismo papel que llevaba semisatinado el Clandestine. Entonces se podía optar de dos formas, o ponerle dos papeles diferentes o poner ese papel semisatinado, que además es que le queda muy bien, y se decidió poner ese mismo papel. Vale, entonces yo creo que personalmente creo que me gusta, a mí no me gusta mucho el papel satinado, ya os lo digo ahora, pero ese concretamente, que no tiene prácticamente brillo, me parece un papel cojonudo, o sea, me parece muy buen papel y una muy buena opción, básicamente porque si no tampoco se apreciaban bien los colores que habían puesto para la edición, y es un papel que realza mucho el color.
Vamos, no queda mal, pero que me gusta más como tú dices, el papel más de los Limited Edition, no queda mal.
Ha sido una decisión que se tomó por parte de Panini, me lo comentaron a mí también, yo estuve bastante de acuerdo en hacerlo de esa forma, y que todo el tomo tuviera una uniformidad en el papel.
Uh-huh. Vale, bueno, pues bueno saberlo.
Básicamente fue por eso, porque quedase todo mejor y más uniforme.
Bueno, y ahora en enero sale, la semana que viene, el del maestro del Marvel de suspense, ¿no? Del Irico, que también tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, bueno, pues, la primera. Eso,
sí, ya sale en enero, sale el de Ditko y el de Stan Lee. que de momento tiene, está teniendo bastante, bastante buena acogida. O sea que, Juan, espabilate. Porque sí, sí, la verdad es que tiene, estábamos, yo estoy muy animado con este tomo porque ha quedado muy bien, la portada ha quedado fantástica y lo que ha quedado por dentro es una maravilla. Se verá también el cómic del papel, es el que te gusta a ti, te va a gustar, y yo creo que va a tener muy buena acogida por parte del público. Ya lo tuvo mucho el Amazing Fantasy, os acordáis que salió hace unos años.
Sí,
que
sí,
se agotó prácticamente en el primer mes, ya no quedaba ni uno. Y yo creo que este va a tener muy buena acogida porque es un material inédito en España en su mayoría. Y que la gente lo ha estado pidiendo y, oye, creo que la gente lo va a coger con bastante entusiasmo.
Uh-huh. Yo esto, además que yo no sé esto si se ha editado... Si se ha editado antes o no, yo no he seguido la pista.
Yo diría que no. Así como en Amazing Fantasy sí que había material que se había publicado, de Maestros del Suspense creo que no se había editado, o se había editado muy poco o de forma muy dispersa. Entonces tenerlo, lo que hablamos siempre, tenerlo todo en una edición buena, en tres tomos, todo ese material, oye, ni tan mal, ¿eh?
Yo no recuerdo, no había nada en esta biblioteca de suspense, ¿te acuerdas? La biblioteca Marvel esa de... No sé si ahí hay algo de...
Pues te digo, no sé si en esa biblioteca llegó a haber alguna cosa, pero todo el material de la forma esta y en color, ¿no?
Oh, en color no, desde luego.
Y además que la portada es muy chula, ¿eh?
Es muy guapa, ya la veréis. Yo nos llegó hace un par de meses. Y hay un par de semanas, y la verdad es que nos ha gustado muchísimo en la gente que le gusta mucho Ditko, por ejemplo, en la oficina hay dos o tres personas que les gusta muchísimo el trabajo de Ditko, y sobre todo uno estaba babeando, vamos, que nada más ver. Bueno, esto es lo que me voy a llevar estas Navidades, o sea que...
Me estás asustando, serio, porque he perdido poco, ¿eh? Estoy aquí, me está entrando un frío...
Por ti no te preocupes, que si tenemos que quitárselo a alguien, te lo quitamos.
Como eso te sí, estoy escuchando otro libro, ¿no?
Mañana a las 8 quiero que me pegues el pedido tú mismo.
No, pero y es que además es curioso, porque hay gente que es muy detractora de las portadas de la línea Limited Edition, y a mí es que me gustan bastante, ¿eh? Siempre hay alguien que no le gusta, que si no sé qué, que si las tiras, que si los colores, que si tal, que si igual, coño, está muy chula, tío. Yo pues,
a ver, se quiso hacer desde el principio algo que se distinguiera, que tuvieras un cómic en el lomo y ya dijeras, esto no es un Omnigol o no es un Heroes Marvel, es un Unlimited. Y eso se ha conseguido. O sea, la gente ve el lomo de un cómic y dice, coño, mira, un Unlimited Edition, a ver cuál es. Y eso se ha conseguido, y era un poco lo que se pretendía. ¿Que unas gustarán más, gustarán menos? Pues como todo, a mí también hay portadas de los Omnigol que gustan más o que gustan menos.
Claro. Pero,
eso va a gustos. Lo que me interesa es el interior. Tú no te compras una película por la carátula, que no, o casi nunca, vamos.
Claro.
A mí me ha pasado que sí que alguna vez lo he hecho, pero
luego, yo creo que todo.
Lo que me interesa realmente es la película, no la carátula. Pues entonces esto es exactamente lo mismo. Prefiero que la portada no sea realmente muy bonita y lo de dentro sea una maravilla. Que no que la portada me llame mucha atención, tenga muchos brillos y luego sea un chusco. ¿Sabes?
Es un poco... Estamos hablando de los años 90, ¿no?
Por ejemplo. Es un invento que deberíamos obviar, pero bueno.
Bueno, y bueno, vamos a ver, porque nuestro Fernando se tiene que ir a acostar, que luego trabaja, como ya sabéis todos los que nos escucháis. Y Sergio, adelántanos un poquito, haznos aquí algún spoiler, ¿no? De este año, ¿no? De lo que viene, ¿no?
Sí, pues, bueno, puedo adelantar algunos títulos de los que va a haber, que yo creo que alguna sorpresa y alguna alegría os vais a llevar. Bueno, mira, en enero saldrá lo de Maestros del Suspense, uh-huh. Como ya sabéis. En febrero sale el Solomon Kane.
Oh, ¿verdad? Solomon Kane.
Sí. En un solo tomo va a salir en el formato de Conan el Bárbaro, o sea, con sobrecamisa. En ese formato, porque es el formato que se ha publicado en Estados Unidos. No va a salir en formato magazine, ¿vale? Va a salir en el formato Conan el Bárbaro. Para marzo tenemos el Marvel Twin One, ¿vale? Uh-huh. Sí. Que es, aparte, de las mejores épocas de Marvel Twin One, con unas aventuras fantásticas de la cosa. Fantásticas. Ahí, bueno, es uno de los tomos, para mi gusto, favoritos de este año. Y en marzo tenemos el quinto tomo de La Espada Salvaje.
También.
¿Vale? Sí, en marzo hay dos Limited. Marvel Team One y el Espada Salvaje. Para abril tendremos el Spider-Man Chapter One de John Byrne.
¡Hostia, no me jodas!
Sí, por fin. Y es, ya podéis ver, comprarlo y venderlo porque es una de mis apuestas. Yo por,
eso es que soy muy fan de Byrne. Escucha, hay que echarle con para eso, ¿eh?
Yo es que soy muy fan de Byrne y a Byrne se lo perdono todo. Me pasa como con Alan. Me pasa como con Alan Moore. O sea, Alan Moore ya se ha ganado el cielo y todo lo que haga más es un extra. O sea. Y en mayo tendremos el segundo tomo de What If.
Hombre.
Empieza la buena etapa de What If. Y para junio tendremos, que es hasta donde tengo hasta ahora, tendremos el sexto tomo de La Espada Salvaje y el segundo tomo del Motorista Fantasma.
¡Hostia, qué guapo!
Anda, mira, qué bien.
Mira qué contento se pone Fernando.
Pues sí.
Eso es el planning hasta junio. Y luego a partir de julio hasta agosto, pues hay cositas que... Bueno, hay algunas cosas por determinar, como me pone aquí, como he puesto en el order book este que me he hecho. Y algunas cosas porque estamos todavía decidiéndolas. Pero bueno, ahí va a haber sorpresitas y yo creo que va a ser... Estamos explorando también, eso es un avance, que a ver si para finales de año pudiésemos tener materiales de Cool.
¡Hombre, fantástico!
Y lo sacaríamos en el formato que pudiéramos sacarlo, claro, no lo sabemos, pero no lo sabemos el formato que va a sacar los Estados Unidos, que muchas veces la gente se queja del formato y el formato también lo deciden los materiales que tenemos. No es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de Vampire Tales, que la gente decía, ¿por qué no está editado en formato magazine? Pues muy fácil. Porque en Estados Unidos está editado en formato prácticamente bolsillo, porque los materiales eran horrorosos. Horribles. Y si lo editaban más grande que el formato comic book, quedaba fatal. O sea, es que directamente las tintas en algunas páginas ni se veían. Entonces, lo máximo que podíamos hacer, lo que fuera legible, por decirlo de alguna manera, era el formato comic book. Y se hizo por eso, nada más. No se hizo por... Cuando se elige un formato, no se elige un formato por... Es que me ha venido de gusto hacerlo así. No, ¿vale? Se coge un formato porque por muchas circunstancias, entre ellas los materiales, entre ellas que esté editado así en el país de origen y muchas cosas que te incitan a editarlo de esa manera. Pues, ¿y qué os parece el planning de los seis primeros meses? ¿Os ha gustado o qué?
Hombre, sí, claro que sí.
Sí.
Yo, vamos, seguro, Solomon Kane, los de La Espada Salvaje, el What If. El What If es lo que se publica ya, aquí lo publicó Forum, ¿no?
Sí. Porque pero ya ellos publicaron un tomo, el primero, que yo
sí,
lo tengo.
Sí, claro.
Y ahora el primero. Hasta el Chapter One me voy a comprar.
Chapter One, a ver, es una forma de tener todo lo de John Byrne en el mismo formato. O sea, tendremos Patrulla X, Los Cuatro Fantásticos, Los Años Perdidos de la Patrulla X, Hulka, Alpha Flight, todo en el mismo formato. Tienes todo lo de John Byrne disponible en el mismo formato. Y para los que hemos crecido con John Byrne, vale que Chapter One no es el mejor cómic de John Byrne ni de lejos. Pero también hay que decir que un respeto para el maestro, ¿eh? Que a ver quién de los autores actuales le puede llegar a los calcetines a John Byrne.
Sí, amo, yo coincido.
¿De los actuales? De los actuales ninguno, hombre.
Bueno, quizás, mira, a mí me quitas a Coy Piel y a Stuart Immonen y posiblemente diría que nadie más.
Y Pepe Larrá, ¿no? Pepe Larrá.
Bueno, pero hablamos de extranjeros, de los españoles. La verdad es que tengo muchos amiguetes y ahí me callo. Pepe Larrá es una persona que además que me cae muy bien.
Sí.
Y dibuja muy bien, ¿eh?
Sí.
Pero claro, tampoco tiene el carrerón de Byrne, vamos.
Claro, bueno, todavía más darle tiempo.
Es muy joven. Pero bueno.
Mira, qué contento se ha puesto Fernando, ¿eh? Es que, vamos, no lo ha podido evitar. No,
es que es verdad que son buenos cómics todos, ¿eh? Son buenas, hay ideas. Es que todavía tiene mucho carrete. Yo recuerdo que hace unos cuantos años decíamos, bueno, le queda poco. Yo creo que editando esto y lo otro ya realmente queda poquito para editar en este formato. Y que va, y siguen sacando, hay muchas cosas, sí.
Sí, bueno, yo creo que en general es un año muy... Yo creo que es de los mejores años que tenemos, ¿eh? Pensad que se van a editar 12, 15... No, 12, ¿eh? 12, 13, 14, 15, 16... 17 tomos posiblemente.
17. Coño, fíjate. Claro, si entra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de aquí a junio. Pues claro, de julio a...
¿Y alguna, y alguna sorpresa que se está mascando? Que posiblemente, eso sí, no se puede decir nada porque está todo como muy en pañales, y posiblemente para diciembre podamos sacar alguna cosa bastante espectacular.
Pues nos deja ya con la... pues entonces no digas nada porque nos quedamos ahora con la...
Es que me estaba leyendo aquí el planning y me pone arriba el título, que posiblemente salga en diciembre, y abajo por determinar. Y me
entonces no se puede decir, ¿no? Aunque se diga por determinar, no se puede decir, ¿no?
No, no, claro. No puedo decir nada porque pensad que los 6 meses sí que están confirmados, pero los 6 segundos dependemos también un poco todavía de materiales. Así como os he adelantado que posiblemente Cool se ha pospuesto hasta final de año esperando materiales, es como Motorista Fantasma. Si tuviésemos materiales de Motorista Fantasma, publicaríamos uno en junio y otro en diciembre, porque la gente no para de pedírnoslo. O sea, si hago otro de los que se agotaron la primera semana. No hay más material de momento. Hasta el año que viene, que publiquen durante este año algún número en el Masterbook, no podremos publicar más. Pero lo que nos interesa también es ir cerrando colecciones. Por ejemplo, nos interesaría cerrar Hulka, nos interesa cerrar Spider-Woman, pero claro, también dependemos de los materiales.
Claro. ¿Vale? ¿Se han vendido bien el de Hulka y Spider-Woman?
Hulka está prácticamente agotada y Spider-Woman quedan muy poquitos. Sí. Sí, la gente también está pidiendo personajes ya no secundarios, ya son terciarios, como Tigra o Dazzler. Claro. A ver, el otro día hablaba con un chaval en un foro también y se lo comentaba. A ver, no dejemos de pensar que esto es un negocio. Yo también le puedo proponer unos títulos que creo interesantes a SD y a Panini. Panini me los aceptará o no me los aceptará, pero si yo a mi jefe le digo, vamos a publicar Tigra y vendo 300, me va a estar dando con el tocho de Tigra en la cabeza hasta que me muera. Porque se han quedado ahí 700 ejemplares que nos han vendido, porque no creo que seamos 1500 lo que queramos leernos Tigra o Dazzler.
Claro.
Es complicado también a veces el equilibrio entre lo que a mí me gusta a nivel personal, con lo que yo creo que es comercial y lo que me van a aceptar, pues tienes que estar ahí un poco. Afortunadamente con Panini hay una relación muy buena, entonces ellos, esto les está funcionando muy bien, a nosotros también está funcionando muy bien y a la gente le está gustando y siguen demandando, pidiendo más títulos y pidiendo más títulos y pidiendo más títulos. Hay muchos que no paran de pedirnos Romo, Micronautas, ojalá.
Claro, es que eso tiene los derechos, que eso no hay manera de...
Es que no hay materiales. Pasa como con el Tarzán de Roy Thomas y John Buscema. ¿Realmente alguien se piensa que no estaríamos encantadísimos de sacar un Tarzán de John Buscema?
Fíjate. Yo el primero, ¿eh?
Claro, y yo, que no lo tengo. Pero es que no hay materiales. La edición última que hay creo que es una edición francesa y es horrorosa. O sea, sacar algo mal es que es preferible esperarse, que pasó lo mismo con el Planeta de los Simios. O te esperas a que lo saque IDV y tenga los materiales, porque coger los materiales y restaurarlos, por así decirlo, es muy costoso. Pues tienes que esperar a que la editorial madre... con todos sus medios y todo el poder que tiene en manos lo haga, y luego tú dependes de la edición que hagan ellos. Hemos hecho con el Planeta de los Simios hace 5 años, al principio de esto nos dicen que íbamos a editar el Planeta de los Simios y no lo queríamos nadie, y ahí están, claro, los 4 tomos.
El otro día comentábamos en el programa que hicimos de Question que, claro, la gente también igual está esperando reedición de Question, que a ver, que la serie que no se ha publicado, pero es que en Estados Unidos no hay material nuevo. Es que el que hay es el que había, no se ha remasterizado, no se ha mejorado, no se ha hecho nada. Entonces, si coger un material antiguo para ponerlo en un formato mejor, pero que es igual de, digámoslo entre comillas, ¿no?, malo que cuando se publicó, pues es que no tiene sentido, es como tú dices. Si no hay material, es que no tiene sentido publicar algo en un formato magnífico cuando lo de dentro va a estar... regula nada más, entonces la gente pues se va a quedar, claro, evidentemente.
Es que también te digo una cosa, si Cuestión, por ejemplo, a mí es una colección que me interesa, me gusta mucho, me gustó mucho en su momento con la de Dennis O'Neill y el Dennis Cowan, claro. Me gustó muchísimo esa colección, no la tengo ahora porque en su momento, como me cambié de casa, me fui a una casa mucho más pequeña, pues muchas de las grapas que tenía en su momento las tuve que vender, pero para que lo editen mal, prefiero, claro, que no lo editen. ¿Por qué? Sí, o que se espera tener materiales, o que venga alguien por detrás y lo edite como Dios manda. Por ejemplo, no sé ahora, no sé si habéis oído que se va a editar el Superman de John Byrne en tomo.
Sí.
Yo no sé si es verdad o es mentira, porque no lo sé. Pero parece que algunos libreros me han dicho que va a ser en formato reducido.
Sí, eso hemos comentado.
Si eso es así, eso es frustrante para los coleccionistas, porque evidentemente es que yo no voy a comprar un cómic reducido. La época de reducir cómics ya se pasó. Puedes sacar una cosa, los Young Adults, por ejemplo, no van destinados a un público que compra el Question o compra el Superman de John Byrne, ¿vale? Es un público totalmente diferente. Entonces, cuando sacas un tomo de John Byrne, sácalo bien, tío. Lo que han hecho con el Cuarto Mundo me parece muy bien. El papel me parece... Bueno, habría mucho que hablar así, pero bueno. El Cuarto Mundo me parece una buena edición. Kamandi me parece una buena edición. Y hay algunas cosas que sacan que me parecen buenas ediciones. El hecho de reducir a estas alturas de la película Generaciones, por ejemplo, o eso se lo van a reducir, o el Wonder Woman del Greg Rucka, como dicen que también lo van a sacar reducido, para mí... A mí me resulta una estafa.
Sí, sí, no.
Y más a esos precios.
No le gusta a nadie. ¿Eh?
Hay mucha gente que no le gusta, desde luego, pero mucha gente. A mí personalmente tampoco me gusta. Dicen que goza de buenas ventas ese formato. Yo no lo entiendo, francamente.
No es precisamente lo que me dicen muchos libreros, ¿eh?
Sí, no, yo...
Libreros amigos míos de confianza. Tú, Juan, por ejemplo, también lo puedes decir. Si tú lo vendes bien, eso no.
No lo vendo bien. Y aparte te digo más, mucha gente se ha echado atrás por el formato. Hay otra gente que, a pesar del formato, lo ha comprado, ¿no? A pesar del formato, porque piensan que, bueno, es la edición que hay y que le vamos a hacer. Pero a nadie le gusta el formato. Bueno, algunos sí hay por ahí. Algunos sí recuerdo ahora mismo que sí le gusta, pero es una minoría. Porque aparte tampoco se ve en precio, ¿no? Si tuvieras que es un precio, si tú el formato lo reduces, pero a cambio pues tienes un buen precio, pues vale. Pero
no es más caro que un Limited.
Claro, es que no tiene sentido, no tiene mucho sentido.
Yo no lo encuentro. Mira, tengo amigos que trabajan en ECC y todo esto y les tengo mucho cariño, mucho aprecio. Hay decisiones editoriales tampoco, pues como en todas las editoriales hay decisiones que no entiendes. Hay cosas que dices, realmente lo tienes que hacer así. Ellos harán sus cuentas y harán sus historias. Los planes editoriales se existen para eso. Lo mismo que Panini, lo único que no entiendo tan muy bien es por qué no presentan un plan editorial. Ahí no hay forma de planificar nada. Parece que a veces vayan un poquito a salto de mata. Entonces,
sí, la verdad, que esa es la sensación que tenemos muchas veces. El run que tenemos todo el mundo.
Y tampoco hay nadie que puedas hablar y que puedas preguntarle por algún... O sea, no hay nadie que pueda tomar a nombre de la empresa y explicarnos cosas y, por ejemplo, como tú haces con SD o, bueno, ahora Clemente lo está haciendo también mucho con Panini, ¿no? Que nos gustaría que hubiese una persona ahí que pudiera ponerse delante y eso genera, al final, de cara al público, genera frustración y después descontento hacia la propia editorial, ¿eh? Pues habla de, no sé si, o sea, por ahí habla del bot de SC, ¿no? Que yo, sin embargo, yo pienso que SC tiene muchas virtudes como editorial también en muchas otras cosas, pero concretamente en el tema de la información, pues no es su punto fuerte, ¿no?
De todas formas, es que yo creo que en la edad que estamos ahora, que es la edad de la información total, sí. Que no tengas acceso, tú por ejemplo cuando llamas Juan a SD te atiende alguien, siempre te atiende alguien.
Sí,
y una persona. Podemos estar hablando, tú nos puedes preguntar cosas, nosotros no tenemos ningún inconveniente cuando nos llama algún medio, ya sea para el tema de cómic, para el tema de merchandising, para el tema de juegos. Nadie tiene ningún inconveniente en ponerse delante de un micro, delante de una cámara, delante de lo que sea y hablar, y no hay ningún problema, no hay nada que ocultar, ¿no? Es que es vital, es lo que está haciendo, por ejemplo, Clemente con Panini, me parece, es que es lo que se tiene que hacer y lo hace muy bien, además, el chaval, ¿vale? Y lo que hace muchas veces Viturtia cuando ha dado una entrevista o cuando se ha presentado alguna cosa, es que eso el público, ya no los libreros, el público final lo agradece. Porque también te da una cierta sensación de seguridad, de que vas a tener tus cómics mes a mes. Y con algunas editoriales eso no pasa, ¿vale? El hecho de presentar un plan en editorial, una editorial como Panini, dices, coño, pues habrá muchas cosas que me gusten y muchas cosas que no me gusten, pero como mínimo sé que va a haber una continuidad en muchas cosas. Y desde el punto de vista de coleccionista o desde el punto de vista del lector, creo que es muy interesante que se hagan estas cosas. Este contacto con los libreros, este contacto con el público final es muy, muy, muy interesante.
Sí, está muy bien. Hombre, nosotros a nivel de librero sí tenemos contacto, sí hay una chica, una comercial que podemos llamarla, ¿no?, de SS, y nos atiende estupendamente. Yo no tengo ningún problema con ella, ¿eh? Yo lo digo de cara a eso, de cara a público y de cara también a saber eso, el planning, ¿no? Que no, 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 en ese sentido sí, yo creo que el público sí está un poco, y nosotros también estamos perdidos, claro. Una pregunta, el tema de, o sea, la reducción de en la cantidad de Omnigol publicados por estos últimos años, tú sabes que se han reducido bastante. Este año volvemos a reducir también en formato grande, ¿no? Ya incluso en Marvel Héroes, Omnigol. Esto yo creo que ha beneficiado, ¿no? Yo por lo menos lo percibo así. Que bueno, como siempre tenemos el límite, antes a veces había meses que teníamos tres tomos gordos, decíamos que era imposible, ¿no? Que mucha gente no podía. Y siempre, muchas veces el formato sufría el límite editio o otro, dependiendo del material que coincidiera, ¿no? Pero tres tomos eran mucha tela, el límite editio, Marvel Héroes y el Omnigol, ¿no? Que, uh-huh. que coincidieran en el mismo mes. Ahora que ya la cosa está un poquito más suave, ¿beneficia la venta o habéis notado algún?
Bueno, pienso que se pueden coexistir perfectamente. La gente sabe que el límite te está mensualmente en las tiendas y sabe que los Omnigols están prácticamente cada dos meses. O sea, cuando no viene un Marvel Héroes hay un Omnigol, cuando no hay un Omnigol hay un Limited, y siempre tienen una dosis de tomos. Yo creo que pueden coexistir perfectamente, ¿eh? O sea, no hemos notado que, por ejemplo, salga el de la Patrulla X en abril y salga, por ejemplo, el Spider-Man de John Byrne, pues creo que va a públicos que pueden coexistir perfectamente, ¿eh? No le vemos ningún problema en el hecho este.
No, yo digo al contrario, como se ha reducido un poquito, ¿sabes? Pues mucha gente puede, ahora mismo yo creo que es más fácil, tiene un acceso. No se trata solo de que te interese el material, se trata de que vamos, es mucha tela, mucho dinero, ¿sabes? Que cuánto coincidían los tres tomos a la vez, ¿sabes? La venta de los tres tomos a la vez.
De hecho, también hay algunos libreros que se quejan de que hay pocos tomos.
Sí.
Sí. Sí, que a veces a mí, no hace tanto tiempo, antes de Navidades, me llamó un librero bastante importante de Barcelona y me dijo, dice, es que para ser Navidad hay pocas novedades. Hombre, pocas novedades. Chato, pues no sé. Pero se están sacando prácticamente 3-4 tomos potentes cada mes. Es que es mucha pasta. Es mucho dinero.
Hombre, claro. Sí.
No sé. A mí, yo desde el punto de vista de distribuidor, no hemos notado que haya una competencia entre los Omnigols y los Limited. No, para nada. No hemos notado que haya más ventas un mes que no haya ningún Omnigol, la gente se ve más Limited, no. La gente tiene muy claro, sobre todo los libreros. A ver, los libreros ya saben lo que son las Limited y saben cuáles se van a agotar y cuáles no. O sea, la gente está tirando como loco con el Solomon Kane.
Sí.
Y está tirando como locos con la Espada Salvaje y van a tirar como locos con el Motorista y van a tirar como locos con el Maestros del Suspense. Pero luego también saben que, por ejemplo, en Marvel Team One de salida no vamos a vender 1.500. O sea, venderemos a lo mejor 1.200 y 300 los tenemos para reponer. ¿Que nos van a durar 3 meses? Seguro, porque el número 1 de Marvel Team One prácticamente está agotado. Entonces, del Spider-Man de John Byrne, 3/4 de lo mismo. O sea, la gente ya no se vuelve loca con casi nada. Entonces, sí que es cierto que con la Espada Salvaje, o ya te digo, el Solomon Kane, la gente se está volviendo medio loca porque se piensa que se va. Bueno, de hecho, no sé, ahora no tengo aquí las reservas, pero van bastante lanzadas. No sé, no creo que haya demasiado. Creo que el público final es bastante inteligente y sabe lo que tiene que comprar primero y lo que tiene que comprar al final. Siempre se tiene que comprar primero la Limited. Siempre.
No, además es material.
Es broma, ¿eh? Que cada uno se compre lo que quiera, ¿eh?
Bueno, tú recomiendas.
Hombre, a ver, yo al principio de todo sí que lo recomendaba, sí. Oye, piensad que eso tiene 1.500. El momento que se agoten las 1.500 no hay más. De las demás puedes reponer cuando tú quieras.
Yo tengo que reconoceros que al principio cuando Panini empezó a reducir la cantidad de tomos, ¿no? Que en vez de todos los meses uno de cada, pues iba a ser un mes sí, otro no, o sea, en los Omnigol y en los Marvel Héroes, ¿no? Yo lo vi un poco y digo, coño, se va a vender bastante menos, esto se va a notar, ¿no? Quizás porque pero a la larga yo creo que es positivo porque esa reducción de tomos gordos pues hace que la gente pueda tener un poco más de dinero para, bueno, para ir metiéndose con un material que está atrasado, ¿sabes? Que no puede.
antes estaba, o sea, antes a veces no podías llevar los tres tomos a la vez y tenías que dejar uno fuera, ¿no? Y ahora, pues, bueno, se está vendiendo más de fondo, un poco de fondo de catálogo, y, en fin, yo creo que es positivo, ¿no?
Y pensad también una cosa, tampoco queda tanto material de Omnigolf como para mantener el ritmo de 12 tomos anuales, ¿eh?
Claro, sí.
O sea, pensad que, por ejemplo, Cuatro Fantásticos ya se ha llevado donde se tenía que llevar. Spider-Man, tres cuartos de lo mismo. Sí. Vengadores le quedan un par de tomos. Y así vamos, ahora porque empieza Factor X, empezarán los nuevos mutantes, y se seguirá a lo mejor con un Doctor Extraño, o con el Hombre de Hierro, o con el Daredevil. Ojo que os estoy hablando de hipótesis, que no para nada este
sí,
año.
Sí, sí, sí. Ya te iba a preguntar por lo que has dicho de Vengadores un par de tomos, porque hasta el número 300 yo creo que ahí habría
posibilidad. A mí me gustaría mucho que editase Panini hasta el número 300 en Omnigol. Pero a nivel personal, ¿eh?
Claro, por eso un par de tomos sería, bueno, hasta el 250, por ahí, ¿no?
Este tomo que viene ahora, por ejemplo, para mí es el mejor tomo sí. que va a haber.
Sí, sí, sí. O
sea, la saga de Gundagore, la saga de
Korvac.
De Korvac, que para mí es mi aventura definitiva de los Vengadores. Es el mejor tomo de Vengadores que se ha editado hasta el momento. Sí. Para mi gusto, ¿eh? Ojo, a nivel personal.
Sí, sí, no, yo coincido contigo y Fernando lo sabe, esta gente lo sabe, que para mí la edad de oro de los Vengadores es esta que se va a publicar. John Byrne y yo Pérez, ¿no? Hasta el número 200, ¿verdad?
Sí. Y esa etapa es una verdadera maravilla. Es que todos los números eran obras maestras. Decías, hostia, ¿cómo puede ser la gente tan buena? O sea, yo ahora, por ejemplo, me he leído los de Jonathan Hickman, Los Vengadores, me he leído los 8 tomos para leerme también luego Secret Wars. Y me han gustado mucho. Pero luego dices, hostia, es que te encuentras la... No es Gundagore, tío. O sea, no es la saga de Proteus, no es la saga del Conde Nefaria. O sea, no, pienso, yo también me imagino que también es que ya también somos más mayores y estamos más... Yo recuerdo lo de Conde Nefaria, creo que tenía 12 años cuando me lo leí. Y el hecho de esa viñeta que va a golpearle Thor y el Conde Nefaria le pone la mano y le para el martillo, a mí se me caía la baba. Y te quedas así. Eso ya es muy complicado que lo tengamos ni nosotros ni nadie. Fuimos una generación muy afortunada.
Que ya el martillo de Thor ya lo para la chicardilla, ¿eh? Es el problema que tenemos, ¿no?
Sí.
Antes el martillo de Thor era el martillo de Thor. Y eran palabras mayores. Y ahora lo que pasa es que el problema. Sí, ¿no?
Hasta la tía May lo ha levantado ya.
Sí, sí.
O sea que. Pero que en aquella época nosotros hemos sido una generación muy, muy afortunada. Muy afortunada porque cada cómic era una sorpresa. No había ningún tipo de spoiler por ninguna parte. Ahora estamos al tanto de lo que va a pasar de aquí a 3 meses.
Claro, si es que no termina todavía una saga aquí y ya te están anunciando claro. Lo que pasa luego.
Sí, sí, sabes ya al final. O sea, pues, claro. Me da igual leérmelo que no leérmelo. A mí no hace tanto tiempo me preguntaban ¿cuál es la colección Marvel o qué esperas con más ansia? Y dije, pues la verdad es que ninguna. Me las leo porque me gusta leerme Daredevil, me gusta mucho. Hulk me está gustando mucho. El Doctor Extraño me gusta, Los Vengadores me siguen gustando, Patrulla X me ha sorprendido mucho al principio y ahora para mi gusto ha decaído un poquito, pero está muy bien. Pero no hay una colección como aquella que yo esperaba antes, el Daredevil como un loco, cuando era el Daredevil de Frank Miller. Yo estaba en el kiosco preguntando, ¿ha salido algo? ¿Ha salido algo? Y el kiosco me decía, pero si hace 10 minutos que has pasado. Entonces tampoco teníamos tantas librerías especializadas. Y no, vivía, no. Yo vivía en Barcelona, en pleno centro de Barcelona, pero las tiendas no eran lo que son ahora ni de lejos. Ahora es una gozada poder ir a la librería y decir, ¿me das el Daredevil de Frank Miller? Vale, toma. ¿Me das los Vengadores de John Byrne? Sí, toma. ¿Me das los Cuatro Fantásticos de Ditko de Kirby? Sí, sí, toma. Antes eso era impensable.
¿Y en qué formato lo quieres? Porque eso también es importante.
Claro, ¿cómo lo quieres? ¿Tapa dura, tapa blanda? ¿Tomo gordo, tomo flaco?
Claro.
Ah. Sí, claro, es una gozada. Pero así como hemos ganado en facilidad a la hora de comprar cualquier producto, hemos perdido sorpresa. Y el factor sí, sorpresa sí, sí. En aquella época era muy importante. Yo ahora ya, porque mira, dentro de una semana ya cumplo 52 tacos. Pero no me cambiaría tener 20 años por haber vivido lo que he vivido dentro de lo que es el mundo del cómic. El factor sorpresa para mí era
una. Pero pasa con todo, pasa con series, con cine, porque
exactamente.
Ya, bueno.
Yo os hablo del cómic porque estamos hablando de cómic, pero... Yo me acuerdo que antes para hacer un fanzine en Barcelona, que hacíamos un fanzine, te tenías que ir a la costa, que había de vez en cuando algún comic book, cogías el comic book, que no tenías ni papa de inglés, y decías, pues en tal página de Thor se enfrenta con Hércules. Pues esa era la noticia.
Claro.
Y decías, que sepáis que en el número tal de Thor se va a enfrentar con Hércules. Pues esa es la noticia del fanzine. Ahora tienes de pe a pa autores, portadas, viñetas, diálogos, spoiler a tutiplén. Bueno, es un escándalo. Pero bueno, oye, vivimos en la época de la información y las cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas.
Sí, es lo que toca, es lo que toca.
Sí.
Bueno, Sergio, pues yo creo que te vamos a despedir porque Fernando nos dio las 10 como tope. Son las 10 y 2.
Ah, mira, pues.
Y yo además tengo la cena en la mesa, afortunadamente, también esperándome. Juan, yo no sé si tú has cenado. ¿Tú estás? Sí,
no, yo no he cenado. Yo
tampoco, ¿no? Fernando, ¿sigues ahí, no?
Sí, sigo aquí.
Ah, vale. Escuchando con atención, imagino, ¿no?
Efectivamente, de ahí estoy escuchando.
Fernando, ¿te ha gustado lo del motorista fantasma, no?
Entonces... Sí, me ha encantado. La verdad es que yo hacía tiempo que las quería para los Limited Edition. Ya cuando salió el año pasado el primer tomo ya ha sido de los más rápidos que me he leído. O sea, me refiero, ha salido y al mes me lo había leído. Otro lo voy dejando ahí en barbecho hasta que poquito a poco lo voy acabando. Pero ese me lo leí con ansia y ese, pues, tengo ganas de ellos. Yo sé que el dibujo no es de mi mejor agrado en general de esa serie, pero bueno, que me gusta la historia esa de clásica.
Yo creo que el listado que nos ha pasado de hasta junio es muy bueno, ¿eh? Es bastante bueno. Yo creo que todos son títulos que se van a vender muy bien, creo, ¿eh?
Yo creo que
fíjate, el que menos de esto le tengo yo es el de precisamente el que viene ahora de enero, ¿no? Que sin embargo también tengo muchas reservas. Pero los demás son, bueno, digo, el más arriesgado porque aunque a ti te guste disco es durete, ¿no? Pero todo lo demás yo creo que está muy, 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 muy bien, sí.
También pensate una cosa, muchas de las aventuras que salen aquí, de las historias cortas que salen en Master of Suspense, cuando las lees te das cuenta que es la base de muchas cosas que se están haciendo ahora. Entonces, pues mira, también está muy bien de vez en cuando reivindicar los clásicos, ¿eh? Y qué más clásico que Edith Coily. Vamos. Estás hablando de dos de las parejas que a mí más me gustan, ¿eh? A mí Edith Coily me parece un personaje fascinante, vamos.
Pues bueno, pues lo dicho, pues nos vamos a cenar. Fernando, lo siento mucho, a ti te toca currar. Y Sergio, pues tío, encantado de tenerte por aquí, de la charlita contigo, que siempre gusta hablar de cómics con gente que sepa. Gracias por los spoilers de 2021. Y bueno, pues a ver si no pasa tanto tiempo hasta la próxima vez que te tengamos por aquí.
Cuando queráis me avisáis, un poquito de tiempo. Ya tengo Skype aquí puesto. O sea, bueno, aquí estoy.
Muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias y ya te digo, espero que más pronto que tarde volvamos a charlar un ratito contigo y a tenerte por aquí, ¿vale?
Muy bien.
Venga, vale, hasta luego.
Un abrazo para todos.
Y hasta aquí nuestra charla con Sergio, que como podéis comprobar ha sido pues, bastante jugosona, ¿no? Estamos aquí en negociaciones a ver si para este séptimo año pues, nos podemos traer también a Julián Clemente para que nos hable del plan editorial de Panini para 2021, aunque ya hay un par de programas que ya han hablado de él, pero bueno, nosotros no lo hemos tenido nunca por aquí. Así que, bueno, recordaros que podéis encontrarnos en Twitter, @tdt-podcast, en nuestro grupo de Facebook, Tertulia de TVOs, en nuestro blog tertuliadetvos.blogspot.com, donde en breve vamos a subir nuestra reseñita de la que es sin duda una de las mejores obras del año 2020, Matadero 5, y en nuestro correo, ¿vale? Que ahí tenemos a don Francisco respondiendo mails a tope y desnudo, ¿vale? Venga, hasta la próxima.